Tiempo en nuestra mañana aquí en COPE Rivera para establecer una nueva colaboración que ya teníamos, pero que la vamos a hacer más extensiva a través de cuñas, entrevistas, porque además creo que todos estos temas son los que verdaderamente importan a la gente que está al otro lado de la radio. No basta ya un poco de crispaciones y vamos a hablar un poquito de las personas que se ocupan y preocupan de ayudar a los demás. Y eso es lo que hace AFAN, la Asociación de Familiares de Alzheimer de Navarra y otras demencias, aquí en Tudela y en La Ribera, y por eso queremos empezar a establecer una relación constante con ellos, porque creemos que su trabajo bien merece la pena. Y por eso nos hemos traído a Ana Remiri de Ganuza, que ella es psicóloga de la asociación. Ana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y por otra parte, a María Pérez Zanadón, que es miembro de la Junta y también pues, persona afectada que vivió la enfermedad a través de su madre. María, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, no sé si a estas alturas de la película, Ana, todavía tenemos que recordar qué es esto de la Asociación de Familiares de Alzheimer y otras demencias de Navarra.
Pues todavía, Javier, sí que seguir recordando, y creo que es una constante, va a ser así, ¿no? Creo que es necesario y, bueno, estamos muy agradecidas de poder utilizar estos medios porque para poder llegar a muchas más familias.
Ajá.
Al final es un recurso, yo creo que hasta que no te toca, ¿no? Evidentemente, como muchos otros recursos, pues no te mueves igual, ¿no? O no te interesas o no lo sabes, no lo conoces. Pero por eso creo que es importante, bueno, pues dar este tipo de difusión y que como no podemos llegar a toda la gente que nos gustaría, pues por lo menos intentarlo
por
y
este
ver
medio.
De qué forma o a través de qué formatos no poder trasladarlo y que la gente conozca que hay un recurso y que hay una necesidad sobre todo de concienciar y sensibilizar a la sociedad, ¿no? de esta enfermedad. Uh-huh. Que está tan presente cada vez más, ¿no? en el día a día de nosotros.
Esa es la palabra, cada vez más, Ana.
Bueno, pues los datos están ahí.
Uh-huh.
Es una realidad que hablan, ¿no? De que se va a triplicar la población y la población afectada, ¿no? Al final hay una realidad que es el envejecimiento de la población y es cierto que esto va a traer muchos más diagnósticos, ¿no?
Uh-huh.
Y ya vamos viendo, también va cambiando también el estereotipo. Ya estamos acostumbrados, ¿no? A asociar a la persona con Alzheimer, persona mayor. Es una realidad, pero también va apareciendo un nuevo perfil de personas más jóvenes con estos diagnósticos. Y bueno, los datos, como digo, están ahí y no los digo yo. Y es verdad que yo creo que nos enfrentamos, pues eso, que comentan, o sea, ha podido comentar en alguna ocasión, he podido leer, ¿no? La epidemia del siglo XXI.
Ajá.
Y bueno, y creo que por eso es importante conocer un poco más sobre eso.
Efectivamente, no hay que mirar hacia otro lado, sino enfrentar un poquito, desgraciadamente, a las cifras y también, bueno, confiar y dotar de más recursos a los investigadores que trabajan en este tema para que todo ello se pueda, no sé si, ojalá, erradicar de nuestras vidas. La palabra Alzheimer o demencia, pero por lo menos paliarla en la medida de lo posible. Porque María, me imagino que, como decía Ana, hasta que no te toca no sabes lo que es, no te entras en este mundo. ¿Hasta qué punto cambia la vida de una familia afectada cuando de repente te diagnostican, en este caso de tu madre, Alzheimer?
Pues la vida te cambia sobre todo porque aparece una palabra en tu vida que es la incertidumbre.
Ajá.
No sabes cómo va a transcurrir la enfermedad, tampoco sabes con qué recursos cuentas y claro, conforme va avanzando la enfermedad, la persona va necesitando más cuidados y el cuidador se aísla. Entonces, lo importante de la asociación es que recibes un acompañamiento,
uh-huh.
un acompañamiento profesional y también un acompañamiento con más familiares que están en tu situación,
uh-huh.
que ellos realmente son los que te despejan ese camino, que no siempre es un camino doloroso, o sea, cada circunstancia es diferente,
distinta.
Porque
uh-huh.
siempre hay el que, ay, pues yo tuve, bueno, pues tu experiencia no va a ser igual que la mía, en algunas cosas sí,
uh-huh.
pero no te puedes comparar,
uh-huh.
con ninguna enfermedad deberíamos hacerlo, pero sobre todo eso, esa sensación de pertenecer a un grupo en el que están en tu misma situación, la verdad es que es el gran apoyo.
El gran apoyo, desde luego que sí, porque desgraciadamente, como decíamos fuera de micrófono, Ana, quiero decir, también las situaciones familiares van cambiando y hay muchas personas solas que se tienen que hacer cargo de sus padres o de su madre o de su padre dependientes, y para ellos, bueno, afrontar esa nueva etapa en soledad tiene que ser muy duro, ¿no?
Así es verdad que te llegan nuevos perfiles de familia, hijos solos o que están viviendo fuera y que realmente quieren ayudar, pero no tienen los medios, ni el conocimiento, ni tienen los recursos apropiados. Y como es verdad, ¿no?, decía María, es una enfermedad que no conoces, o sea, puedes informarte y es muy necesario, ¿no? Nosotros damos formación sobre la enfermedad, pero los tiempos no te los marca nadie. Esto es una realidad que tienes que vivir tú el día a día. No hay dos enfermedades iguales y por tanto, pues genera muchas veces pues esa falta de control,
¿no?,
esa incertidumbre en la que bueno, pues tienes que ir un poco adaptándote a cada situación y a cada fase. Al final hablamos de enfermedades, se caracterizan por ser enfermedades largas en el tiempo, muy largas, porque está hablando de 10, 15, 20 años. Son muchos años cuidando. Entonces, bueno, pues sí que el poder estar en un sitio, poder encontrar a profesionales donde puedan acompañarte, asesorarte, a saber que pues cuál es el recurso apropiado o algún tipo de asesoramiento, qué debo hacer, como dice María, ¿no? Te sientes como muy perdido, hay mucha carga en tu conciencia a veces de que si lo que estás haciendo bien está bien hecho o lo que has decidido está o no está bien hecho. Entonces, bueno, al final es acompañamiento de ese proceso, ¿no?, que puede ayudar a liberarles más.
Porque, María, muchas veces, hablamos del cuidador, del coste personal, ¿no?, de las personas que giran en torno al enfermo, pero también me imagino que hay un coste económico, que desgraciadamente todo va acompañado y que de repente, bueno, también tienes que, o a personas que dejan de trabajar y no pueden, yo qué sé. La verdad que, bueno, son muchos los frentes abiertos, ¿no?, cuando se presenta esto.
Sí, hay un coste personal, ¿no?, porque tu tiempo cambia en cuidar a quien te ha cuidado, pero también hay un coste económico importante porque las familias tienen que seguir trabajando y la persona tiene que seguir siendo cuidada. Entonces tienes que delegar en otras personas que asuman esos cuidados profesionales y de acompañamiento.
Con lo cual se suma la incertidumbre y la angustia también económica, de cierta manera, ¿no? Si llegaré, si podré, si seré capaz, ¿no?
Sí. Y luego, bueno, pues también tenemos los recursos de personas que acompañan en domicilio, pero también existen los recursos de residencias y centros de día, ¿no? Pero que todavía sigue habiendo como una barrera de cómo estará. Pues estará bien, porque por suerte en la Ribera tenemos unos centros de días y residencias fantásticas en las que, bueno, pues que la gente tiene que dar el paso y ver cómo se vive dentro y cómo están dentro. Entonces, es una barrera, ¿no?, que cuesta pasar.
Porque a veces me imagino, Ana, que también tienes que afrontar con los familiares eso, el poder delegar el cuidado de tu familiar.
Sí, luego entramos en un terreno de, bueno, de ver cómo cuidamos, ¿no? Que esto que está tan de moda ahora del cuidado al cuidador o del autocuidado, que creo que es fundamental. Nosotros trabajamos mucho en la prevención. Creo que es algo primordial porque hablamos de una enfermedad neurodegenerativa en la que la persona, conforme pasa la persona enferma, conforme va avanzando la enfermedad, va siendo más dependiente. Y la persona, como bien ha dicho María, el cuidador se va entregando más, puesto que va necesitando más y se va aislando más, va quitándose más de su
propia vida,
cosas,
¿no?,
para poder dedicarlas, ¿no? Entonces, hay que ver también, depende de muchas cosas, ¿no? Nosotros nos centramos mucho en el tipo de familia que viene, en las necesidades. No hay, ojalá existiese un modelo, ¿no?, a seguir, del buen cuidador, y que todo sea resulte así de fácil, ¿no? Va a depender mucho también, pues, de las estrategias de afrontamiento que tenga la persona, de cómo acepta o en qué punto de asimilación está, de los apoyos que tenga, de los recursos, de la parte económica que muy bien habéis comentado. O sea, depende de tantas cosas que al final hay que, con todo eso, ¿no?, es un poco ver de qué manera se le puede ayudar a esa persona, qué necesidades tiene y acompañarle en ese proceso para, insisto, cuidarse y estar bien. Porque esto a largo tiempo pues va dejando una serie de secuelas, tanto físicas como psicológicas, que al final esto repercutirá en el cuidado, en la persona enferma, ¿no?, en ellos y en la persona enferma. Por tanto, es importante trabajar en la prevención.
Desde luego que sí. No os vayáis porque seguiremos hablando con Afán aquí en COPE Ribera. Bueno, pues continuamos en nuestro mediodía COPE en este especial Afán, Asociación de Familiares de Alzheimer y Otras Demencias de Navarra. Estamos con la psicóloga Ana Remiria de Ganuza y con la afectada María Pérez Anadón, o familiar de madre con Alzheimer, que desgraciadamente ya se nos fue, hablando de, bueno, de lo que significa el diagnóstico de Alzheimer u otras demencias, cómo cambia la familia, cómo cambia los cuidadores, cómo cambia, va cambiando la persona, cómo va entrando en distintas fases y todas estas cosas. Antes lo hablábamos a micrófono cerrado, Ana. Todavía sigue, Ana y María, todavía sigue existiendo ese estigma de decir mi familiar tiene Alzheimer, tiene demencia. Hay a veces esa ocultación que a veces no ayuda para que la gente se acerque a lo mejor a las asociaciones o se deje ayudar.
Sí, totalmente. Desgraciadamente sí. Estamos ante esta realidad todavía. Es un estigma que es importante el poder eliminarlo, ¿no? Porque al final es una enfermedad que nos viene dada, pero se vive pues con esa sensación de no querer compartirlo, de no querer que no quieres, ¿no?, que la gente se entere. A veces es esa confusión que quieres más proteger al enfermo, lo dices como para protección, pero en el fondo va más contigo también. Y claro, esto no ayuda en nada, porque al final esto se trata de normalizar y se trata un poco de ayudar un poco a que se integre más, a que lo integremos todos más, ¿no? Fíjate que el Alzheimer es algo que yo creo que se lleva... Todo el mundo hemos oído hablar del Alzheimer, ¿no? Tú puedes preguntar y te puede decir alguien lo que significa para ellos. Pero es que cuando te toca vivirlo, es el gran desconocido, no sabes. No sabes nada de todo esto. Es como lo que digo, ¿no? Entonces, nosotros damos charlas también a nivel general, ¿eh? ¿No? Con personas afectadas, a la sociedad en general, el cómo también reconocer o cómo identificar un Alzheimer, que es lo que digo, a día de hoy en población más, a partir de 60, 65 años puedes encontrar más cerca tuya, ¿no? Entonces, creo que es importante por eso la sociedad en general, que sepamos, conozcamos más a fondo esta enfermedad, ¿no? Y que podamos eliminar este estigma, estas barreras, que lo que nos hace un poco es vivirlo a escondidas y con esos sentimientos que nada tienen que ver con la realidad.
Porque a veces lo que nos rodea, María, no ayudamos. Porque muchas veces cuando a lo mejor sabes que una persona está con Alzheimer, te acercas, somos tan egoístas que lo primero que decimos muchas veces, ¿te acuerdas de mí? Y sí. Todas estas cosas muchas veces causas, yo creo que un mal innecesario tanto a la persona a la que le preguntas como a los familiares que están al lado, ¿no? Muchas veces mejor decir, qué guapa estás, ay, cariño, nada, dar dos besos y punto, ¿no? Pero parece que somos, ¿te acuerdas de mí?
Sí, por eso lo que dice Ana, lo de como sociedad estar un poco más informados, porque puedes no ser tu familiar, pero puedes ser tu vecina de enfrente.
Efectivamente.
¿Cómo le ayudo? ¿Cómo puedo...?
¿Cómo me dirijo a ella? ¿En qué manera no le causo un estrés innecesario, por ejemplo, ¿no?
Eso es. O lo mismo, cuando llego a la persona ya está más afectada, que exteriormente le ves, ¿no? Pues, ¿por qué no le hablas a ella? ¿Por qué te diriges a mí? Háblale a ella.
Ella, efectivamente.
No tiene que saber quién eres, pero sí que acepta tu conversación y siente tu cariño. Entonces... es que como sociedad tendremos que todos aprender de una enfermedad que nos rodea y que, como decís, va a ir creciendo, pues...
Eso es, y no crear una sociedad egoísta, como a mí no me toca, pues a lo mejor pues un día desgraciadamente te puede tocar y tienes que estar alerta, o por lo menos por deferencia a los demás, informarte de cómo poder tratar estos temas. Hablábamos de algo importante, Ana, Afán, Tudela y La Ribera. Siempre es importante decirlo aquí en los micrófonos de COPE Ribera, que estáis abiertos a La Ribera en general, ¿no?
Sí, al final nosotros estamos como asociación en Navarra, tenemos la sede en Pamplona y Tudela, pero también estamos en poblaciones rurales, en zonas rurales. En esta zona en concreto nos desplazamos también a zonas rurales que ya, bueno, existe de manera mensual, vamos una vez al mes, porque entendemos que al final es importante también facilitar el recurso a las familias. Sabemos por la tipología de esta enfermedad que hay una dificultad para poder acercarte a pedir información, asesorarte y tal, pues porque tienes que cuidar a la persona enferma, ¿no? Y a veces no tienes a alguien con quien dejarle, o si tienes un momentito lo dedicas para otras cosas más prioritarias o más importantes del día a día. Entonces, bueno, nos acercamos a zonas rurales en las que también atendemos desde allí, por eso sin ningún tipo de compromiso. Actualmente, bueno, estamos en Castejón, Corella, Cintruénigo, Peralta. Y luego estamos en mente, tenemos también otros
pueblos que iremos anunciando, si queréis, en todos los programas, sí. Pero de todas maneras también está la sede aquí en Tudela, que se pueden acercar.
Sí, en el Paseo del Queiles.
En el Paseo del Queiles, al lado de la Residencia de la Misericordia.
Así es.
Me llamaba mucho la atención también, María, que decías antes, hay familias que no se dejan ayudar.
Sí, es importante porque conforme empieza la enfermedad, no sé, como queremos abarcar todo, encargarnos de todo y seguir llenando la mochila de piedras. Entonces, no es necesario. Hay recursos donde hay profesionales que te pueden asesorar para que eso sea más sencillo de realizar y no se nos puede olvidar que nuestra vida sigue, que seguimos uh-huh. teniendo necesidades, que seguimos teniendo que sociabilizar y no anclarnos en una enfermedad y que el día que pase pues te encuentres con que a muchos años tu vida se ha quedado estancada y tu uh-huh. vida tiene que seguir. ¿Qué mejor forma de cuidar que estando uno bien? Uh-huh. Y por eso la importancia de cuidar al cuidador.
Efectivamente, como una psicóloga como tú, Ana, intenta rascar y hacer, bueno, que esas familias que a veces o al principio no se dejan ayudar, por fin lleguen a FAN y se dejen ayudar por vosotros.
A ver, al final yo creo que tampoco se trata de convencer a nadie. Yo creo que tienes que ver la necesidad y aquí radica muchas veces la dificultad, ¿no? El ser consciente de que te va a venir bien un asesoramiento o un acompañamiento. El familiar prioriza los cuidados del enfermo, entonces al final se centra en eso. Uh-huh. Y como te quita mucho tiempo, pues deja de dedicárselo a ellos mismos. Creo que el tomar conciencia de la parte positiva o de lo que te puede aportar, ¿no? algún profesional en esto. A ver, no todo el mundo tiene que pasar, evidentemente, pero sí que, bueno, tomar conciencia, tomar contacto en algún momento de la enfermedad, de la etapa, sobre todo igual al principio, cuando uno está más perdido, pues puede ser muy liberador y también, pues te puede encauzar un poco, te puede ayudar. Entonces, sí que creo que es fundamental, ¿no?, el poder saber que hay un recurso y saber que puedo encontrar, bueno, que pueden ayudarme y que puede, sobre todo, creo que es una enfermedad que también está muy ligada a la soledad, uh-huh. ¿no?, con el tiempo. Y, bueno, pues al final tener un sitio donde poder compartir, pues también pues ayuda, ¿no?
Efectivamente, porque me imagino, María, por tu experiencia, hablar, como ya lo decías antes, con otros familiares de problemas comunes y esas cosas, hace que uno no se sienta bicho raro y que se sienta acompañado dentro de esa soledad de tu enfermo, ¿no?
Sí, te sientes comprendido y te sientes apoyado. Uh-huh. Pero también ocurre lo contrario, porque, por ejemplo, en tu círculo social hay veces que sí que te apetece compartir cómo te estás sintiendo, pero también hay veces que te apetece evadirte uh-huh. y poder uh-huh. quedar con alguien en el que la conversación no gire en la enfermedad que te acompaña, sino todo lo contrario, sino saber uh-huh. el día a día de los demás, tu uh-huh. vida. Entonces es una mezcla. Yo, personalmente, yo me protegí muy mucho con mi entorno en el que, si estoy bien, si me veis que estoy bien, que estoy, no me saquéis el tema, bueno. Vamos a hablar de otras cosas importantes para cada uno y a vivir y sonreír.
Me ha gustado mucho esa palabra, María, que has dicho, protegerse a uno mismo, uh-huh. que también es necesario. Y luego también imagino que una enfermedad como esta también descubre con quién y con quién no puedes contar, ¿no?
Sí, ¿no? Efectivamente, aparece gente que te sorprende para mal, pero hay gente que te sorprende para bien.
Eso es, vamos a ver las dos caras de
eso
la misma
es,
moneda,
¿no? Para bien. Y luego también, yo siempre digo que tenemos que reconocer que hay momentos que la enfermedad te regala muy bonitos. Uh-huh. Porque en tu día a día, pues yo en mi caso fue mi madre, pues en mi día a día, pues no vas, son recaos pequeños, pero claro, cuando llega la enfermedad, que te frena, que es tiempo lo que le vas a dedicar, también hay momentos que son tiempos maravillosos, un paseo, uh-huh. Comer juntos, o sea, hay momentos que dices, como ya vas viendo lo que hay, te paras y disfrutas.
La vida te regala que a veces esos momentos de comunicación que puedes llegar a esa persona en un momento determinado y la verdad que es muy, muy, muy reconfortante, ¿no?
Se valoran más.
Tenemos que dejarlo aquí, pero bueno, no me olvido de vosotras. Os traeré todas las veces que haga falta, que confíen en AFAN, desde si es un inicio, una fase inicial, si ya desarrollada, ahí les pueden dar consejos, les pueden informar de los recursos que tienen y todas esas cosas, que muchas veces es muy farragoso pedir esto, pedir lo otro, las burocracias y todas estas cosas, pero sobre todo hay personas, corazones que escuchan a otros corazones a través de AFAN. ¿Alguna dirección o teléfono que dar, Ana?
Bueno, podemos dar la dirección Paseo de Quelí sin número, lo que hemos dicho, donde la residencia ¿sí? Misericordia, y el teléfono podemos facilitar el 948 uh-huh. 41 0299.
Y si no, pues en la página de AFAN, que la tienen también en redes, en las redes y eso, pues pueden informarse y, bueno, informarse previamente de todos los servicios que prestan. Pues me ha gustado mucho, chicas, volver a veros.
Igualmente, Javier, muchas gracias.
Y que esta será, pues eso, el comienzo de una gran amistad, que ya lo era. Gracias y hasta la próxima.